Por supuesto, voy a hablar de lo que ustedes suponen que voy a hablar. Nadie va a sorprenderse por saber que voy a hablar sobre Néstor Kirchner. Voy a hacer un pequeño, respetuoso homenaje a su memoria y a su legado, sin ninguna pretensión de originalidad y tampoco sin ninguna pretensión ni tono de barricada. Hablo con la única voluntad de cumplir con un deber que asumo como cualquiera de ustedes, como cualquier hombre o mujer de honor. Se los digo de corazón.
De corazón les digo, no hay una sola gotita de odio ni rencor. No tengo derecho a tenerlo contra nadie. Solamente soy un argentino que quiero ayudar a que haya justicia, a que definitivamente la impunidad en todos los ámbitos se termine en nuestro país. La injusticia y los hechos inmorales que se fueron generando y que siempre fueron teniendo un justificativo, siempre tuvieron una respuesta. Pero que tengan seguros aquellos que cuando uno expresa lo que piensa, no lo expresa en nombre del odio, sino en nombre del amor. No hay amor más grande que cuidar la vida del prójimo y de amar aún la disidencia y consolidar la pluralidad. El hecho de que pensemos diferentes, el hecho de que tengamos visiones diferentes, el hecho que a veces no estemos de acuerdo por el rumbo que tiene que marchar nuestro país, se debe hacer en el marco del respeto, en el marco de la convivencia, en el marco de la discusión de la idea, en el marco de la pasión de hacer una Argentina mejor, pero no en el marco de eliminar a aquel que piensa distinto por el solo hecho de pensar distinto, que avergüenza las páginas de nuestra historia. Para terminar, esta palabra siga viva. Muchas gracias.
Hacia el año 2000 yo trabajaba en Radio de la Ciudad, era director Juan Alberto Badía. Yo hacía la primera mañana, de 6 a 9 de la mañana, Febo Asoma era el nombre del programa. Me alegra pensar que hay alguna gente que estaba allí y que ahora está en Radio Nacional. Hablo de Romina Rufato, de Leandro La Cámara. También de Martín Jiménez, que no trabajaba conmigo, pero que era el creativísimo productor de Quique Pessoa. Era un programa el que hacíamos en aquella época, Febo Asoma, de sincera amplitud en sus contenidos y también de explícita opinión en su línea editorial. Tenía un staff de columnistas de lujo y absolutamente gratuito, les quiero contar. Estaba Julia Constenla, la ex directora de Radio Belgrano y secretaria de redacción de Crisis. Estaba el maestro Norberto Galasso, que hacía una columna de historia. Estaba mi amigo Eric Calcaño hablando de lo que hubiera que hablar, como siempre. Estaba el doctor Maximiliano Rusconi hablando sobre la ley y lo jurídico en general. Y yo allí recuerdo que habíamos entrevistado un día a Mohamed Ali Zaineldin y se armó un escándalo con eso, pero al día siguiente lo entrevistamos a Gorriarán Merlo y se armó otro escándalo. En cualquier caso, antecediendo a Quique Pessoa en el horario, creo que logramos crear día tras día una audiencia y una voz. Bueno, de todos los días felices que tuve en aquel momento, elijo uno que por mi desidia o por ciertas pobrezas en términos de dineros y tecnologías no puedo reproducir tal como fue, pero permítanme que se los cuente en una síntesis breve. Porque corría el año 2002 y se venían elecciones nacionales. No podíamos estar más cerca del infierno. En Radio Ciudad, con la dirección de Badía, habíamos sido, creo que el único medio que, en las horribles jornadas decembrinas con tantos muertos, antes de que De la Rúa se escapara, habíamos permanecido en la calle transmitiendo todo el tiempo. Y en Febo Asoma, en esos días, hablo del 2002, era una práctica corriente entrevistar a gobernadores, a senadores, a dirigentes, a candidatos cantados para las elecciones que se venían y muchos que intuíamos iban a ser protagonistas. Un día una de esas entrevistas se estiró hasta más allá de lo decente, digamos, las entrevistas duraban 10, 12 minutos, esta dura como 40, creo. Era con el entonces gobernador de Santa Cruz. Yo salí del piso cuando terminó el programa, me fui al despacho de Badía, del director, Le dije, Beto, ¿sabés que volvió el peronismo? Beto se rió y me dice, ¿y cómo vas a hacer para rimar con Kirchner? Recuerdo haberle dicho, no hace falta buscar mucho. Estoy seguro de que este rima bastante bien con Perón. Es el día de hoy, chicos, chicas, que creo no haberme equivocado. Juan Alberto Badía me llamó en las oscuras jornadas de las que se cumplieron el jueves pasado 6 años. Y con esa nobleza característica que tenía el Beto me dijo, ¿sabes qué, Jorge? Tenías razón. Porque, en verdad, en aquella larga entrevista, digamos, lo único que teníamos entre las manos era, por un lado, una esperanza, pero era una esperanza muy parecida a una exigencia. En realidad, lo verdadero empezó el 25 de mayo de 2003.
Pensamos el mundo en argentino desde un modelo propio. Este proyecto nacional que convoca a todos y cada uno de los ciudadanos argentinos y por encima y por fuera de los alineamientos partidarios a poner mano a la obra de este trabajo de refundar la patria. Sabemos que estamos ante un final de época. Atrás quedó el tiempo de los líderes predestinados, los fundamentalistas, los mesiánicos. La Argentina contemporánea se deberá reconocer y refundar en la integración de equipos y grupos orgánicos con capacidad para la convocatoria transversal, el respeto por la diversidad y el cumplimiento de objetivos comunes. Tenemos testimonio de gestión y resultados. Somos parte de esta nueva generación de argentinos que en forma abierta y convocante y desde la propuesta de un modelo argentino de producción, trabajo y crecimiento sustentable, llama al conjunto social para sumar, no para dividir, para avanzar y no para retroceder. En síntesis, para ayudarnos mutuamente a construir una Argentina que nos contenga, que nos contenga y que nos exprese como ciudadanos. Convocamos al trabajo, al esfuerzo, a la creatividad, para que nos hagamos cargo de nuestro futuro, para que concretemos los cambios necesarios, para forjar un país en serio, un país normal, con esperanza y con optimismo. Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. No creo en el axioma de que cuando se gobierna se cambia convicción por pragmatismo. Eso constituye en verdad un ejercicio de hipocresía y cinismo. Soñé toda mi vida que este nuestro país se podía cambiar para bien. Llegamos sin rencores, pero con memoria. Memoria no solo de los errores y horrores del otro, sino también es memoria sobre nuestras propias equivocaciones. Memoria sin rencor, que es aprendizaje político, balance histórico y desafío actual de gestión. Con la ayuda de Dios, seguramente se podrá iniciar un nuevo tiempo que nos encuentre codo a codo en la lucha por lograr el progreso y la inclusión social, poniendo en una bisagra la historia. Con mis verdades relativas, en las que creo profundamente, pero que sé, se deben integrar con las de ustedes para producir frutos genuinos, espero la ayuda de vuestro aporte. No he pedido ni solicitaré cheques en blanco. Vengo en cambio a proponerles un sueño, reconstruir nuestra propia identidad como pueblo y como nación. Vengo a proponerles un sueño, que es la construcción de la verdad y la justicia. Vengo a proponerles un sueño, que es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos. Les vengo a proponer que recordemos los sueños de nuestros patriotas fundadores y de nuestros abuelos inmigrantes y de pioneros, de nuestra generación que puso todo y dejó todo, pensando en un país de iguales. Pero yo sé y estoy convencido que en esta simbiosis histórica vamos a encontrar el país que nos merecemos los argentinos. Vengo a proponerles un sueño,
Quiero una Argentina unida, quiero una Argentina normal, quiero que seamos un país serio, pero además quiero un país más justo. Anhelo que por estos caminos se levante a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, la nuestra. Muchas gracias. ¡Viva la patria!
Ha transcurrido una pequeña eternidad desde aquellos días. Aún así, en el núcleo de las cosas esenciales, los que somos ahora, al menos muchos de nosotros, seguimos siendo los mismos que fuimos en aquel momento. La gratitud por esa permanencia y por esa perseverancia también tiene una deuda enorme con Néstor Kirchner. Gracias, Flaco. Aquí estamos.
Casa en llamas, dolor penal, nido de cacerolas, rotas cadenas, mejor ni hablar. Milicos liberales pasando lista la impunidad. Desde Río Gallegos contra los vientos dentro y afuera, pero cambiando el aire que nos faltaba la patria entera. Curando las rodillas y las recetas de aquella fiera. Bajando al fin los cuadros, metiendo en cana toda esa mierda.
Purga del Blanco, purga del Blanco, del Blanco.
Pero toda su rabia que a todos ganas nos devolvió, se lo llevó temprano y un pueblo hervido lo despidió. Como otro 17 llegó la gente con emoción. Hoy nos legó el orgullo de hacer más grande a nuestra nación. Hay que seguir curando lo que aún lastima en el corazón. Nos dejó con Cristina, más justa y libre será Argentina. Luchando sin tristeza no perderemos nuestra alegría.
Purga del Blanco, purga del Blanco, purga del Blanco, purga del Blanco.
País en serio, primero el pueblo, dime que nacen los que se quedan, sin distinción de sexo, sin asesinos cruzando esquina. Recordemos a Néstor, Patricina, haciendo patria, todos unidos por Argentina.
Murga del Blanco, murga del Blanco.
Eslabón Perdido con Jorge Dorio.
Disfrutando del Schubert sanador del que tantas veces les he hablado, lo que voy a ofrecerles es un par de poemas, porque el domingo pasado nos faltó esa dosis gel mañana que a veces hace falta para sobrevivir. El primero de los poemas se llama Relaciones. Esa piedra, ¿tiene que ver con él? el hombre de la zapatería de enfrente. ¿Tiene que ver con él? Los millones de chinos, indios, angoleños que no conoce, ¿tienen que ver con él? El San Antonio, extraño bicho de Dios, ¿tiene que ver con él? Esa piedra tiene que ver con él. El hombre de la zapatería de enfrente tiene que ver con él. Los millones de chinos, indios, angoleños que no conoce tienen que ver con él. El San Antonio, extraño bicho de Dios, tiene que ver con él. Extraño bicho el San Antonio, vuela corto, es bella su caparazón. Extraño bicho el humano, extraña dicha la suya cuando hay. Vuela corto, es bella su caparazón y tiene que ver con esa piedra. Con el hombre de la zapatería de enfrente tiene que ver. Con los millones de chinos, indios, angoleños, la extraña dicha suya, aunque la piense a solas, sola. Cierto resulta el vivir y cierta cada vida. Al lado de él, encima de él, abajo de él, el San Antonio vuela corto, es bella su caparazón y extraña la dicha de él. El segundo poema se llama Confianzas y tiene tanto que ver, chicos, chicas, con las cosas de las que les hablo siempre, tanto. Se sienta a la mesa y escribe: con este poema no tomarás el poder, dice. Con estos versos no harás la revolución, dice. Ni con miles de versos harás la revolución, dice. Y más, esos versos no han de servirle para que peones, maestros, hacheros vivan mejor, coman mejor, o el mismo, coma, viva mejor, ni para enamorar a una le servirán. No ganará plata con ellos, no entrará al cine gratis con ellos, no le darán ropa por ellos, no conseguirá tabaco o vino por ellos, ni papagayos, ni bufandas, ni barcos, ni toros, ni paraguas conseguirá por ellos. Si por ellos fuera, la lluvia lo mojará, no alcanzará perdón o gracia por ellos. Con este poema no tomarás el poder, dice. Con estos versos no harás la revolución, dice. Ni con miles de versos harás la revolución, dice. Se sienta a la mesa y escribe.
Perdido.
Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel.
Un programa ambiguo y cachondo.
Llegó la fiesta pa' tu boquita, toda la noche, todito el día.
Va, como nosotros.
Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita.
Con alegría y expectativas les cuento que ha aparecido un libro de mi querido amigo Mario Weinfeld. El libro ha sido publicado por Siglo XXI, por la gran editorial argentina Siglo XXI, y se llama Kirchner, el tipo que supo. Me tocó trabajar, tuve la enorme fortuna de trabajar con Mario Weinfeld también en aquella Radio Ciudad de la que les hablaba al comienzo del programa. Y bueno, compartimos cada tanto las páginas de Página 12 del diario y tantas otras cosas que compartimos. Siempre ha sido una gran felicidad trabajar con Mario y tenía muchas ganas de leer este libro que acabo de recibir. En algún momento compartiremos con ustedes algún diálogo con Marito. Quiero leerles, a manera de anticipo, un segmentito de la introducción del libro que acaba de publicar Siglo XXI, titulado Kirchner, el tipo que supo, cuyo autor es Mario Weinfeld. A horas de la muerte de Kirchner, estremecido y acongojado, escribí para el Página del día después. fui cerrando así. Entre los que lo lloran, la mayoría son humildes. Muchos son jóvenes que recuperaron la sed por militar. Lo lloran las madres de Plaza de Mayo, las abuelas, los integrantes de la comunidad gay, cantidad de artistas y trovadores populares. Su nombre será Bandera y todos ellos tratarán de llevarla a la victoria, a la continuidad, a la coherencia. Se lo llora y ya se lo añora en la redacción de este diario, que clamó desde su primer día por banderas que en su gobierno se plasmaron en conquistas, leyes, procesos y condenas a genocidas. Ya lo extraña este cronista, que lo conoció en su labor profesional, lo respetó y quiso más de lo que marcan las reglas de la ortodoxia del periodismo independiente, lo que nunca impidió discusiones. ¿Lo sigo extrañando? Claro que sí. Ese día triste y revelador me motivó a revisar y reformular lo mucho que había escrito y dicho sobre Kirchner, resignificado por el hecho ineludible de su muerte y por esa despedida que cualquier político popular hubiera envidiado. Ese día me propuse escribir este libro. Dice en la introducción Mario Weinfeld, en la introducción de Kirchner, el tipo que supo. Ese día yo estuve con Alejandro Dolina, con mi amigo Dolina, en la Casa Rosada, y después anduve vagando por ahí, por las calles, y son muchas las cosas que podría contar, y creo que no corresponde que las cuente ahora, en todo caso. Desde ya, sin haberlo leído, y esto no lo hago nunca, pero sí me permito ahora recomendar el libro de Weinfeld porque lo conozco profesionalmente, porque lo conozco humanamente, porque sé cómo trabaja y porque sé la importancia que le da a su palabra, a cumplir con esa palabra. Acá en la radio, ahora, mientras hacemos este programa, me gustaría contarles que tenemos un gran staff y todo, pero la verdad es que Marcelo Díaz, que está en el lugar de la operación técnica, la edición, aquello que ha hecho tantas veces Gaby Chiavone, digo, Marcelo Díaz y yo somos los únicos, estamos solos, como el loco el pueblo, aparte de, sí, por supuesto, la gente que hace la radio, que la pone en el aire, aparte de los técnicos, y el personal de maestranza y toda la otra gente. Pero a veces uno se siente un poco solari, digo, ni siquiera puedo darles más datos de la producción o esas cosas. Les digo, Marcelo Díaz en los controles, mámame yo mismo por aquí, y mientras tanto, como decía el negro, hit the road, Jack.
Para el eslabón perdido.
No puedo evitar cada vez que escucho esta cortinita de una sección que iba a llamarse algo así como El Caldero de las Brujas. ¿En qué andará Marianne Faithfull, una especie de diosa que tenía Mick Jagger al lado y tantos otros? Pero en cualquier caso, quería hablarles de otra cosa, y es que una de las ideas básicas de la radio, pero también podríamos decir de la vida en general, es un grado axial, un grado central de previsibilidad, lo cual es parecido a decir un grado axial de repetición. El humor, entre otros milagros, y por ejemplo el sketch, entre otros artefactos, operan sobre esa especie de, a ver, digamos, trampolín de 20 centímetros de altura, que es la repetición de un esquema dramático, con ligeras variaciones, y un mismo remate siempre. La deliciosa, primero, ¿no?, y luego agotadora, risa de los bebés, al hacerles uno un juego de pocos datos bien ordenados, ustedes deben reconocer, ¿dónde está el bebé? No está el bebé, acá está. Bueno, esa cosa en la que uno se transforma en un pavote hablándole así a su hijo o a su hija o al bichito que tenga cerca, digo, tiene el mismo combustible que esto que les estoy diciendo. Según el éxito de esa sencilla, esa simple trampera, digamos, habrá ulteriormente una repetición en la difusión del producto, del prototipo, y rápidamente esto será advertido por el mercado. A ver, esto que les estoy diciendo, lejos de ser una crítica, es una descripción sin grandes revelaciones, seamos sinceros. Pero de hecho, un espacio tan, diríamos, poco condicionado como el de este programa, en un horario como este, no sea privado de una melodía de apertura, la canción esa de King Diamond que se llama Two Little Girls, un par de canciones que identifican a secciones apenas identificadas, digamos, por esa banda sonora, como The End para Apocalipsis ya, o como esta que escuchábamos hace unos minutitos con Marianne Faithfull para El Caldero de las Brujas, e incluso una canción de cierre, como la Samba del Carnaval cantada por el Cuchi Leguizamón. Pero a fuerza de ser sincero, quiero decirles que esto se debe más a los berretines del conductor en el sentido de su, a ver, hagámonos los que sabemos, Wiederholungswahn, la compulsión a la repetición, que dicen los psicoanalistas, que otra cosa. La verdad de la milanesa es que ningún rasgo de este espacio goza tampoco de garantía alguna de permanencia o de continuidad. Sin ir más lejos, al empezar esto que estamos charlando ahora, digo, a ver, charlando en la manera en que charlamos las personas que hacemos radio, es decir, yo hablo, ustedes escuchan si quieren, si no, etcétera. Digo, es la cosa ventajosa que sostenemos los conductores. Yo les aseguro que la intención era reflexionar un poco sobre la forma proteica de las repeticiones en general, en el mundo, digo, y digamos, su condición omnipresente en las actividades del hombre, cómo iban derivando las repeticiones hacia la construcción de hábitos, la suma de prácticas que, digamos, van conformando una cultura y a partir de ahí, no sé, la dirección en que me llevase a la deriva de mi pensamiento, que no es muy previsible ni muy lógica. Quizás nos pase a todos a esta edad o siendo mucho más chicos, vaya uno a saber. Ocurre que de pronto me entusiasmó más la posibilidad de hacer más palpable el malestar de las rupturas y la sanación eventual generada por el mismo cascotazo que produjo la ruptura. Digamos que con un signo positivo o lo contrario, con una profundidad mayor o menor, esta especie de decisión buscará su lugarcito en la memoria de algunos y en el olvido de otros. ¿Soy claro? No, yo sé que no soy claro. Pero por eso me siento obligado a decir, por ejemplo, ahora, me gustaría tanto que te acordaras los días felices en que éramos amigos. En aquel tiempo la vida era más bella y el sol más brillante que hoy. C'est en là la vie était plus belle. Digo, por ejemplo.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. Des jours heureux, nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli.
tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis.
Esto también podría ser una repetición, y de hecho lo es, porque he pasado este tema en este ciclo y en casi todos los otros que he hecho alguna vez. Siempre me las arreglaba de alguna manera para que este poema de Jacques Prévert, con música de Vladimir Cosma y cantado especialmente por Yves Montand, que debe ser después de Jacques Brel o juntito, ahí nomás con Jacques Brel, de los cantantes franceses, de lo que se llama la chanson française, quien más me complace. Un tipo al que conocí refilón, la forma en que conocemos los periodistas a los grandes hombres o mujeres, digo, cócteles y esas cosas, un tipo que a los 70 y pico de pirulos fue elegido en una votación masiva como el hombre más sexy de Europa. Ya sé el chiste que haría algún gringo, bueno, no es lo mío. Pero, digamos, les estaba hablando antes de la repetición y me metí con Montaigne, con Le Feuille Morte. Digo que, en realidad, los segmentos narrativos que se injertan en el molde tranquilizador de una estructura, en la radio, digo, las noticias de las 8, o el tango de las 9, o el sorteo de las 10, o lo que coño sea, deben permitirse, en cambio, digo, por oposición a lo que yo decía antes de la repetición y la previsibilidad, un aliento mínimo de intriga. A ver, vamos, no estoy hablando de Alfred Hitchcock, chicos, chicas, me refiero a una mínima vuelta de tuerca en aquello que se está contando. Hay géneros musicales que también recurren a esa destreza. Muchas de las canciones medievales españolas, recuerdo a Joaquín Díaz, un compilador de esos géneros, pero también ciertas milongas reas, como por ejemplo Amablemente, una que supo grabar Edmundo Rivero acá, es aquella de "le encontró en el bulín en otros brazos, sin embargo canchero y sin cabrearse, le dijo al gavilán puede rejerse". Y no sigo porque, digo, en estos tiempos hay que ser cuidadoso con los contenidos. Es muy brutal la sorpresa que da esa milonguita Amablemente. En cualquier caso, y antes de tentarme con el muy gozoso navegar sin brújula, que es lo que a mí más me gusta hacer por la radio, yo debería meter violín en bolsa y cambiar mi deriva en estas cosas por un ejemplo. Pero lo que voy a hacer es, además de eso, dar un ejemplo de un tema que quizás yo en ninguna otra ocasión elegiría, salvo en esta.
Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Tenía el hombre un poco de mal genio, y ella se quejaba de que nunca fue tierno. Desde hace ya más de 3 años recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría. ¿Quién le escribía versos? Dime quién era. ¿Quién le mandaba flores en primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, le mandaba un ramito de violeta? A veces sueña y se imagina cómo será aquel que tanto la estima. Sería un hombre más bien de pelo cano, sonrisa abierta y ternura en las manos. No sabe quién sufre en silencio, quién puede ser su amor secreto. Y vive así, de día en día, con la ilusión de ser querida. ¿Quién le escribía versos? Dime quién era. ¿Quién le mandaba flores en primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, le mandaba un ramito de violetas? Y cada tarde al volver su esposo, cansado del trabajo, la mira de reojo. No dice nada porque lo sabe todo. Sabe que es feliz así, de cualquier modo, porque él es quien le escribe versos. Él, su amante, su amor secreto. Y ella, que no sabe nada, mira a su marido y luego calla. ¿Quién le escribe a versos? Dime quién era. Le mandaba flores en primavera. ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, le mandaba un ramito de violetas? Tarara, 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 tarara.
Les decía antes que probablemente no hubiese elegido en otra ocasión un tema como un ramito de violetas, y quizás tampoco al bueno José Luis Perales. José Luis Perales sufre ese karma de los tipos que han hecho una cosa muy exitosa, esa de ¿y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Bueno, pero esta también ha tenido su repercusión. Afortunadamente, Perales en esta versión no hace aquello que Borges dijo con su gracia inigualable que hacen los españoles con su propia lengua, que es confundir el objeto indirecto con el directo, ¿no? Hay versiones en las que se escucha ¿quién le escribía versos? Dime quién era. ¿Quién la mandaba flores por primavera? Y después dice ¿quién la mandaba un ramito? La mandaba un ramito de violeta. Pero bueno, cada uno que haga con su lengua lo que le antoje, digo, con cariño y respeto. En cualquier caso, Yo estaba hablando de la radio y la forma en que funcionan las repeticiones y de la forma en que nos sumergimos en esto, en lo que nos va la vida. Y alguien que comparte esa pasión, como Marcelo Díaz, me comentaba recién, así como hablamos por el Tolva, que en medio de una grabación, algo respecto también de escenas que le vienen a uno a la cabeza y que muchas veces tienen que ver con el cine. El cine, igual que las canciones, conforma una memoria que no está fundada en la vida de uno, en la percepción de uno. A veces es más fidedigna esa memoria que la otra. Me atrevo a decir siempre, los neurobiólogos nos han contado en los últimos tiempos la forma extraña de la memoria y la forma extraña de la sinceridad o de aquello que buscamos nombrar cuando decimos la verdad. Dos personas que vivieron el mismo episodio simplísimo, Dios, testigos de algo, de un choque, de un casamiento o lo que diablo fuere. No sé por qué eso sí choque con casamiento, pero esto es lo que tiene la deriva inconsciente de cada uno. Digo, jamás recuerdan el hecho tal como fue. Es posible que ninguno de los dos recuerde con precisión una cosa tan sencilla como una escena de segundos. En cambio, digo, con una cosa como el cine o como la música, o como la literatura, naturalmente, la memoria funciona de otro modo porque sí es más probable que esa memoria sea literal. Y en cualquier caso, lo que produce sí es un efecto en los sentimientos, en la comprensión del mundo, que cuando reaparece ese dato, se reitera. No sé con qué asocian ustedes cada una de las canciones, y esto también es lo bueno. Digo, es esa forma parecida al amor de compartir, en la cual cada uno funciona como puede, funciona como quiere. Hace muchísimos años, un realizador español, director español, Saura, Carlos Saura, hizo una película con pibes de la calle, es decir, con delincuentes juveniles, más estrictamente. La película causó cierto escozor justamente por esta cosa, ¿no? Digo que, por supuesto, Fellini ya había hecho algo parecido, tantas cosas, pero bueno, en este caso eran delincuentes juveniles, eran parecidos a esos chicos que aparecen en nuestros noticiarios, ¿no? Lo que pasa es que uno no distingue siendo argentino como es un cabeza en España. Y estos eran unos guarros adolescentes o posadolescentes que andaban por ahí y que por supuesto estaban huyendo de la policía. Recién charlando con Marcelo le contaba que recuerdo, no sé si fue un año o dos después de la filmación de la película Deprisa, que un par de esos pibes palmaron matados por la policía. Y una vez más, digo, hay otras repeticiones que a uno le vienen a la cabeza y uno está en esta magia extraña circulando hasta que de golpe se acaba el tiempo y uno termina un programa, hasta que de golpe uno está escuchando la radio y se queda dormido. Si me das a elegir, yo por lo menos quiero seguir haciendo radio hasta que me duerma del todo.
Me das a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo, ay amor, me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que hable la historia de mí por los siglos, ay amor, me quedo contigo. Pues me he enamorado y te quiero, solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, we'll be right back. das a elegir entre tú y ese cielo donde libre es el vuelo para ir a tu nido. Ay, amor, me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y mi idea, que yo sin ella soy un hombre perdido. Ay, amor, me quedo contigo. Pues me he enamorado y te quiero. Solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte los labios, sentirme en tu brazo, que soy muy feliz.
El Eslabón Perdido con Jorge Dorio.
Oh, say, can you see by the dawn's early light?
No teman, es solo una ilustración musical. Esto es el National Anthem of the United States, el himno nacional de los Estados Unidos, cantado por un latino, por Marc Anthony, seguramente para algún evento deportivo. Digo esto porque hay elecciones ahora en unos días en los Estados Unidos, donde yo viví 3 o 4 años trabajando en la Organización de Estados Americanos y vi ese sistema de cerca. Quiero contarles que quizás el domingo próximo hable un poco de cómo es el sistema electoral de los Estados Unidos, sobre el que se sabe tan poco como poco se sabe sobre ese país en general. Lo que no va a haber seguro en el día de las elecciones ni cuando se sepa el resultado es una extraña emoción parecida a la que tenía Anthony cuando grabó esto, seguramente, y que es la que sucedió cuando asumió otro presidente hace muchos años, ya, John Fitzgerald Kennedy, y un poeta, Robert Frost, le dedicó un poema en la mismísima Casa Blanca. Se llamaba El regalo pleno y decía: esta tierra fue nuestra antes de ser nosotros de esta tierra. Fue nuestra más de un siglo antes de convertirnos en su gente. Fue nuestra en Massachusetts, en Virginia, pero éramos colonos de Inglaterra, poseyendo unas cosas que aún no nos poseían, poseídos de aquello que ya no poseíamos. Algo que nos negábamos a dar gastaba nuestra fuerza, hasta entender que ese algo fuimos nosotros mismos, que no nos entregábamos al suelo en que vivíamos. Y desde aquel instante fue nuestra salvación al entregarnos. Nos dimos plenamente tal como éramos. Esa hazaña de darse fue como hazañas múltiples de guerra. A esta tierra mirando vagamente al oeste, pero aún sin historia, sin arte, sin refuerzos, tal como era entonces, y ya con todo aquello que sería. Este es el poema de Frost, y la belleza, digo, lamentablemente, de la poesía no ha marcado la historia de los Estados Unidos. Que hagan ellos lo que puedan, así como nosotros vamos a seguir haciendo la nuestra.
And the whole...
Eslabón Perdido en Nacional 870 con Jorge Dorio.
Llegamos al final de otra emisión de El Eslabón Perdido, y digo, empecé hablando de Néstor y para mí es bastante parecido hablar de la radio. Digo que Es extraño porque cuando uno termina a su tarea, la radio es diferente de otros laburos. Quiero decir, uno tendría ganas de seguir. Y yo sé que, bueno, esto le pasa también a la gente que hace radio conmigo en esta noche, Marcelo Díaz y tanta otra gente como en aquellos años. Yo ahora ya le voy chiflando al tobiano, mañero como todos los tobianos, tronquero como algunos tobianos, esos que muerden el tronco y después tascan el freno. Y por supuesto me voy llevando a mi tropilla de mascotas, al perro Beatriz, al Lupo el Nuevo, a Juanita. Todos vamos enfilando juntos, como podemos, hacia aquel lugar de donde salimos, el corazón de las tinieblas. Chau.
Vengo desde el olvido, toro se va, por ver si mato pena. Catamaneando, por ver si mato pena, carnavaleando. Me anda faltando plata, chicha coraje, y un empujón del diablo pa' enamorarte, y un empujón del diablo pa' enamorarte. Carnaval escarpero, la copla y la albahaca llorando en el vino, los caballos atados vuelven a la luna galope tendido, los caballos atados vuelven a la luna galope tendido. Bailaremos la zamba, los dos solitos, para trampearte el alma, oh, igualito, para trampearte el alma, conmigo alito. Tu pañuelito blanco busca consuelo, mi corazón lo sigue de vuelo en vuelo, mi corazón lo sigue de vuelo en vuelo. Carnaval escarpero, la copla la vaca llorando en el vino, los caballos atados vuelven a la luna galope tendido, los caballos atados vuelven a la luna galope tendido.